Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos los pibes. Mucho patrón, opa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón, opa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 164 de la quinta temporada, el programa número 30 de esta... El programa número 164 desde que iniciamos, el programa número 30 de la quinta temporada. Muchas veces me equivoco con esto de los números del programa. Estamos acá en el barrio de El Abasto. Me están acompañando acá en la mesa Oscar Muñoz, está Ezequiel Rojas, está Ramiro Rey Méndez, nos está operando Carlitos Scali. Le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa. Tenemos un canal de YouTube donde podés escucharlo, que es Quiero Retruco. Tenemos un Facebook, que es quiero.retruco.radio. Tenemos un Twitter, que es @qretrucoradio. Y nuestra página web, que es www.radioretruco.com.ar, que ya las podés escuchar todo el día. Pusimos la tecnología que había que poner para que suene todo el día. Así que si vos te subís a la página o te bajás la aplicación, podés escuchar la radio y hay una programación durante todo el día donde se van repitiendo los diferentes programas que hacemos acá en la radio, entre que les cuento que hacemos Quiero Retruco, que estamos haciendo hoy los lunes de 19 a 21, Abrazo de Gol, que sale los miércoles, Botellas al Mar, Botellas al Mar también es, ahora estamos para hacer uno nuevo que va a estar muy interesante, Pensamiento Cítrico, más que sale también desde acá de la radio, el programa de la FEPIMRA, que es la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, con los compañeros ahí de la Juventud Sindical, y Mística Popular, que también sale los sábados de 16 a...
17 a 19
horas. De 17 a 19 horas. Así que ahora puedes escuchar la radio, es una buena noticia todo el día y también hay buena música cargada. Te cuento que salimos acá desde el barrio del Abasto y prontamente estamos ahí pensando en unas actividades muy interesantes. Quizás un escritor venga a presentar un libro, pero te lo vamos a estar contando un poco más adelante. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
¿Qué haces, Jero? ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? Y venimos de una jornada, ¿no? Una jornada histórica, ayer una nueva elección donde Alberto Fernández, el peronismo, fue elegido como presidente con una diferencia de 7 puntos, casi, o 8 puntos, de 48% de los votos.
Casi 8.
A 40% de los votos, una diferencia que quizás no era la que se esperaba después de las PASO, pero... yo pienso que después de las PASO lo que se generó fue casi un escenario de balotaje. Entonces, fue una elección donde todos los demás electores bajaron sus votos. Roberto Lavagna terminó con 6 puntos, Gómez Centurión terminó con 1,5%, y el otro candidato, Esperda, había sacado un 1,5%. Y se terminó, lo que se terminó eligiendo fue entre las dos fuerzas más o menos que hoy están en el ya hace un tiempo. Por un lado, el peronismo encolumnado atrás de Alberto Fernández y el sectores más liberales que quizás están encolumnados atrás de Mauricio Macri. ¿Vos ese tenés algún comentario?
Básicamente el 48% que ayer terminó siendo el resultado definitivo del peronismo. Digo definitivo a priori porque todavía falta que se haga el escrutinio definitorio y ahí es cuando vamos a ver si hay una más diferencia todavía o no. Pero Si repasás históricamente esos números, el peronismo tiende a siempre mantener ese techo del 48-47%. Menem había ganado a Angelós en el 89 con un 47-48%. Luego, después también le ganó a Bordón con un 49-50. Y luego Cristina en el 2007 también sacó un 47-48. Salvo honrosas excepciones, tanto Perón y Cristina, que fueron los que rompieron el piso el 50%, después el peronismo siempre mantuvo ese techo, digamos.
Ese techo. Sí, un dato interesante ahí de lo que vos decías es que en la elección que Menem le gana a Angelós, nosotros consideramos que este debe ser de los peores presidentes de la historia, el gobierno de Mauricio Macri, lo venimos contando todos los lunes con... desde el enfoque que tiene nuestro programa de con hablar compañeros delegados de base a lo largo y ancho de todo el país, y siempre hablamos de las fábricas que cierran, la cantidad de empleos que se cierran, la cantidad de laburos que se pierden, la situación en la salud, en la justicia, la inflación, la fuga de dólares, la devaluación, y a pesar de ello, a pesar de todo esto, el gobierno logra sacar un sorprendente 40%, pero lo que contaba era que en su momento Angelós, que venía de su partido irse con una hiperinflación, sacó 38%.
Claro.
O sea que del antiperonismo también es un número medianamente similar, que a veces puede sumar un poco, pero más o menos se mantiene entre eso, ¿no? Entre el 35%, 40% podríamos decir.
Sí, cuando hay una oposición al peronismo clara, definitoria, ese voto se expresa. Distinto fue, por ejemplo, vuelvo a retomar el ejemplo del 2011, cuando Cristina gana la elección en el 2011
fue...
Lo gana porque la oposición estaba totalmente dispersa y todos jugaron a que Cristina gane la elección también. Entonces el resultado se termina dando, digamos, rompiendo el 50%, casi 54%.
Con el 54%, 54%. Que es una diferencia importante respecto a Alberto, si Alberto hubiera, o el peronismo hubiera roto más un 50%, ¿no? Significativamente es un poquito más.
Claro.
Pero un 48% no me parece tampoco un mal porcentaje de votos haciendo este análisis histórico que...
Te cambia la relación de fuerza a la hora de tomar el poder luego.
Sí, pero sí, ese es por otro supuesto. Diagnóstico. El resultado de lo que va a quedar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores va a ser muy parejo, por lo tanto van a tener que negociar algunas cuestiones importantes para sancionar leyes.
Claro.
Yo tengo una sensación realmente espantosa de lo que pasó ayer. Una desazón, digamos. La verdad, más allá de lo que correctamente señalaba acá Ezequiel con respecto a lo que históricamente fueron techos, pisos y demás en votos, yo creo que lo que hay que figurar que, digamos, hay cuestiones que son, digamos, muy difíciles de no tratar, ¿no? El 90% del 100% de votos que crecieron el Frente de Todos y el Juntos por el Cambio, se reparte un 90% para Juntos por el Cambio y un 10% para quien había ganado las elecciones. Después, bueno, Consenso Federal bajó unos casi 500.000 votos, el FIT unos 160.000, el Frente NOS 226.000, UNITE unos 167.000. Bueno, ha habido una caída muy grande. El tema de esto es el proceso de acumulación casi exclusivamente en la fuerza, en una segunda fuerza que había perdido, ¿no? Sabiendo que el argentino al perdedor mucho no le simpatiza. Y yo creo que en la campaña, digamos, yo creo que el gran ganador de estas elecciones, en lo que es en términos políticos, es Mauricio Macri. Haber saqueado un país, haberse robado 150.000 millones de dólares con una runfla de cómplices que todos conocemos quiénes son, haber signado al país en la miseria y el hambre, llevarse un 40% de los votos realmente es un premio que realmente es desolador para quienes estamos mirando de afuera este escenario bastante, bastante raro de la política. Y digo raro porque también esta campaña estuvo signada básicamente por la causa de los cuadernos. Esta causa...
Fotocopias.
Sí, la causa de la fotocopia. Esta rara causa que se inició con las fotocopias de unos cuadernos, que nadie lo dijo, pero no hay que ser muy inteligente para prever que esos cuadernos no podían aparecer, porque esos cuadernos fueron hechos con los propios registros de los ministerios, de los funcionarios públicos, en los cuales están las constancias de cuándo salía y cuándo volvía el auto y a dónde había ido, con lo cual perfectamente se podía reconstruir una, esto más allá de la existencia o no de coimas, se podía reconstruir perfectamente
el sistema,
el ITER criminis de los funcionarios. No quiero dejar de destacar la renuncia de Germán Moldes, realmente un alfil del sistema que realmente oprime a la Argentina y es un claro exponente un funcionario de este macrismo explícito, uno de los que era fiscal general en la Cámara por causa cuadernos, que ya ahora en noviembre...
Claro, era el fiscal ante la Cámara.
Claro, pero que además es el que no acusó en la causa del encubrimiento AMIA, el atentado terrorista que su propio sector pone como el más importante de la historia, nosotros no, por supuesto, sino el 55, pero bueno, ellos mismos encubriendo el atentado de la AMIA. Y después el otro señor de la causa de los cuadernos es Bonadío. Una persona que prolijó todos los papeles ya como para jubilarse. Después no es menos importante el papel de Irursun, que también estaría por irse, con lo cual Comodoro Py, digamos, ha hecho un gesto bastante de concesión hacia la fuerza que va a asumir ahora. Pero realmente lo llamativo de todo esto es la aparición de esos cuadernos. ¿Por qué digo la aparición de los cuadernos? Porque 3 días antes de la votación aparecen los cuadernos. Que la aparición de esos cuadernos es el fin de la causa de los cuadernos. Porque cuando se periten esas tintas, va a surgir claramente el por qué esos cuadernos se dijo que estaban quemados. Que son las pericias técnicas que iban a dar de cuándo fueron realmente escritos. Entonces me parece que esta causa de los cuadernos, que es la fumata de la pipa de la paz de la casta política y de la casta empresarial, va a dejar a foja cero, digamos, toda esta impronta macrista que va a dejar, digamos, como sello típico de su gestión, este lavajato frustrado que se ha dado en la Argentina. Y bueno, yo creo que como consecuencia de esto, lo único que vamos a encontrar es, digamos, un gran perdedor, que va a ser este chico Centeno, que es el que puso la cara para hacer esta denuncia, y el único que ha perdido. Y por supuesto el pueblo, ¿no?, que se va a quedar sin justicia y con un gran, digamos, una gran puesta en escena macrista que no va a encontrar la verdad.
Sí, y que va a generar esto que genera el descreimiento en la justicia, ¿no? Porque vos te, claro. Entonces el descreimiento mismo en las instituciones, y va a seguir entre aquello que no es la casta política, esta grieta de la que hablamos, de quién protegió a quién, cuándo se terminó la causa. Me parece que va a tener esas consecuencias, va a ser una nueva causa que va a estar más en la opinión pública que en los juzgados.
Claro, esto creo que se trasluce muy bien en la apertura de los mercados de hoy, ¿no? Claro. Está la paz, se fumó la paz.
Lo que sí se le viene al presidente electo, Alberto Fernández, es después de todo, o sea, después de haber, como decíamos al principio del programa, aglutinado atrás de una fuerza para hacerle una coalición contra el gobierno de Macri, después de haber ganado la elección, el momento de empezar a jugar la ficha, o sea, empezar a qué medidas vas a tomar para resolver la situación en la que nos deja el macrismo. Y ahí es cuando se termina un poco el optimismo que se siente, o que yo por lo menos particularmente tengo, bueno, a ver cuáles son las medidas que se empiezan a tomar para empezar a resolver el tema de la desocupación, el problema de que no hay un mango en la calle, el problema de que la economía no está funcionando, el tema de los tarifazos, el tema de las tarifas que están planchadas. Así que ahí se abre un escenario que es cuando tiene que empezar a gobernar, y veremos a ver qué es lo que plantea en sus primeras medidas de gobierno. Hoy a la mañana ya se juntó con el presidente a hablar de una supuesta transición ordenada.
Bueno, pero la alianza va bien hasta ahora, ¿eh? Va bien. Respondieron bien los mercados, el famoso cuco va bien.
Sí, sí, yo el tema va a ser, como el tema para mí clave, la primera es, bueno, el tema de la deuda y el tema de las tarifas. O sea, hoy están, se pateó todo para diciembre, para enero, y hay que ver que cómo se resuelve eso. Vamos con uno de los temas que teníamos, ¿te parece, Oscar, uno de los temas que teníamos para hablar al principio del programa?
Sí, a ver, asistí ayer con suma atención al discurso, un tanto tardío me pareció, del presidente reconociendo su derrota. De cualquier manera, con un tono prolijo, mesurado, y en el cual se esbozaba una especie de resumen de gestión por anticipado, ¿no? Todos sabemos que falta una transición, que esperemos que sea lo más prolija posible hasta el 10 de diciembre, y el discurso del presidente se arrancaba sobre dos ejes temáticos que han sido recurrentes en su gestión. Por un lado, la institucionalidad, la defensa, la mejora en la institucionalidad, y por el otro lado, la estructura en cuanto a edificación de puentes, rutas, kilómetros asfaltados, etcétera. Básicamente podíamos definirlo simbólicamente como la revolución de la alegría y la revolución del asfalto. Y como no podemos cuantificar la alegría, tal vez en emojis se pueda hacer, no sé, la gente moderna me puede asesorar al respecto, pero sí podemos cuantificar una revolución del asfalto en kilómetros asfaltados, justamente. Y ahí entonces, donde este discurso de un ingeniero, que cabe acotar, creo que el primero que tenemos en la primera magistratura, no queda mal que hable de kilómetros y de rutas, lo que queda mal es que se elabore, se pregone un discurso que después no está avalado por las cifras. Y un reciente informe de la Auditoría Interna de Vialidad Nacional certifica que se hicieron un 13% de las rutas que se prometieron originalmente. Desde los del gremio del peaje, que justamente asisten a este movimiento, se preguntaron que la conducción, se plantearon que la revolución del asfalto es una burda mentira. El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, esto es la SUPA, ha remitido contra el Gobierno Nacional, después que se conociera este documento interno de Vialidad Nacional, que refleja el bajo grado de avance del Plan Vial Federal. La organización gremial precisó en un comunicado que a la fecha se encuentra finalizado 365 kilómetros de autopistas iniciados a partir de 2016, lo que representa un 13% de los 2.800 kilómetros previstos. En tanto, el programa Rutas Seguras casi no registra avances. Se ejecutaron solo 6 de los 4.000 kilómetros planificados, lo que representa un 0,5%. Resumiendo, según la mirada de esta gente que está en el tema, el Plan Vial Nacional fue un completo fracaso. Más aún, lamentaron que la lluvia de inversiones que iba a traer este plan, presuntamente, no solo no ocurrió, sino que generó cientos de despidos en el sector de la construcción, cuando se había prometido una explosión de nuevos empleos de los corredores. Y el informe de Vialidad Nacional está en sintonía con la denuncia que viene haciendo este gremio desde el año pasado, planteando la falsedad de esta revolución del asfalto predicada como argumento de campaña.
Ahí esa auditoría es tremenda, porque todo el discurso que había hecho desde el gobierno de la revolución del asfalto demuestra que no es una falacia. O sea, incluso las rutas de la provincia de Buenos Aires se arreglaron muy pocas. También la gobernadora había dicho que había arreglado por toda la provincia, y cuando vos viajás, no es así. Los que viajan continuamente, diariamente por la provincia,
no notan que sea mejor,
y es un discurso que tuvo también de pararse casi desde la oposición. El gobierno fue, muchas veces uno se sentía en la campaña, entre las PASO y las elecciones de ayer, hubo un discurso de que ellos eran la oposición y no el oficialismo. O sea, incluso ayer estaban, en algún momento denunciaban algún posible tipo de fraude, cuando ellos mismos eran los
controladores,
los controlaban y los que tenían que garantizar el escrutinio. Rami, vos querías decir algo.
Sí, la cara de Frigerio cuando dio los porcentajes, ni él lo creía.
No.
La cara de Frigerio realmente es para ponerla, pero que persista en la memoria del pueblo esa cara, diciendo esos porcentajes, diciendo... No puede ser.
Sí. Carlitos, vamos a ir al primer tema musical, después vamos a venir con el primer entrevistado. Hoy vamos a tratar de hablar con un compañero allá en la provincia de San Luis, con una compañera de Rosario, para que nos cuente un poco de la situación de Electrolux. También vamos a tratar de hablar con Santiago Echemendi del Banco Provincia, así que venimos con el primer tema y después el primer entrevistado.
Un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos, el viento nos cuenta la historia de un lugar, paz. Corramos al monte a preguntarle a un hogar si es verdad que llueven rosas de cristal, si la luna se ha ido a pasear.
Gobierno que fije reglas de juego claras, que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que importamos hoy alcanza.
De la primera camada y ahí del rock nacional, Arcoíris es poco recordado en los rubros en los cuales fue pionero. Vale apuntar que fueron los primeros que compusieron y presentaron una ópera rock, fueron también los primeros que incorporaron la coreografía de sus espectáculos bajo la dirección de Oscar Araiz, un coreógrafo con experiencia y paso por el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata, entre otros escenarios de gran prestigio, y también asomaron a la escena ganando un concurso de la canción internacional en Mar del Plata con una composición instrumental y de más de 4 minutos, una verdadera rareza de vanguardia para la época, además todavía ganando un festival. Y sin embargo, sí, todos asociamos a Arcoíris con esta canción que acabamos de escuchar, Mañanas Campestres.
Muy buena, Oscar. Estamos comunicados con Fernando Gatica. Fernando es secretario general de la CTA San Luis. ¿Estás ahí, Fernando? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Buenas tardes.
Bien, muy bien.
Bueno, te llamamos desde acá, desde Radio Retruco, del programa Quiero Retruco, un poco para que nos cuentes cómo es. La primera pregunta sería, o sea, sobre la situación particular de los compañeros y las compañeras ahí de la fábrica de Sidal. ¿Cómo está la situación?
Bueno, Sidal, como tantas fábricas y pymes han sufrido como pocos las políticas de este gobierno, que bueno, podemos hoy decir que se van, ¿no? Felizmente se van. Sidal es una fábrica que está instalada en San Luis hace mucho tiempo, de las primeras que se instalaron cuando, bueno, acá comenzó el tema de radioeducación industrial, y es una fábrica que tenía una producción interesante, que venía produciendo bastante bien, pero bueno, empezaron como otras fábricas con el tema de los de la reducción de horarios y la suspensión de tareas, hasta que bueno, llegó a tal punto de que ya directamente los empresarios que estaban a cargo de la empresa se retiraron. Los trabajadores, un poco para sostener su fuente laboral, trabajaban casi como si hubieran sido una cooperativa, porque ellos producían y pagaban un canon a un estudio de abogados que estaba a cargo de la empresa. Pero bueno, ya después el desfasaje económico que después de las elecciones se incrementó, llegó a que directamente no pudieron producir más, llegaron los telegramas de, perdón, llegaron los avisos de despido de los trabajadores, y la fábrica hoy se encuentra, bueno, totalmente cerrada, los trabajadores cuidando la producción, que se pudo vender una parte, y las maquinarias esperando terminar de poder cobrar la indemnización, ¿no? Son 64 compañeros y compañeras que están en este momento haciendo las veces de seguridad de la empresa, resguardando lo que te contaba, y bueno, porque sabemos que ahí está, en la venta de parte de las máquinas, en la venta de la producción, está el reaseguro de poder cobrar parte de la indemnización, ¿no? La empresa realmente los abandonó y dejó librado casi al azar el destino de estos 64 compañeros y compañeras.
Claro. Fernando, te pregunto, ¿la fábrica se dedica a hacer es la fábrica de bombuchas y preservativos, sí, es
más
así?
Más conocida como bombucha, y anteriormente tenían la firma de los profilácticos Camaleón, ahora fabrican otra marca, pero son productos de primera marca en el rubro, ¿no?
Claro. Y, o sea, y en el escenario en el que estamos ahora, están ahí los compañeros, están en la fábrica, tratando, bueno, lo que vos contabas, ¿no?, de cuidar tanto la maquinaria como la producción para vender, y de ahí que le paguen las indemnizaciones. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos están tramitando alguna posibilidad de que vuelva a funcionar la fábrica?
Mira, es algo que no se descarta, porque si bien en un principio nosotros, cuando nos acercábamos de la CTA Autónoma, le decíamos a los compañeros de que era una posibilidad, que era interesante por lo que ellos producían ahí, que se podía vender, más teniendo en cuenta que, como te digo, es una fábrica de primer nivel, ¿no?, que tecnológicamente estaba dotada a la altura de lo que se necesita en este momento, claro. Tenían todas las autorizaciones correspondientes. Entonces, bueno, lo que pasó es que, bueno, como pasa habitualmente, ¿no?, las patronales abandonan a sus trabajadores, los dejan librados al azar, tratan de que desgastarlos moralmente lo más que se pueden. Las urgencias económicas después de los trabajadores llevan a que lo único que tengan en la cabeza es tratar de cobrar, lógicamente, ¿no?, cobrar su indemnización para poder subsistir, porque viven de su salario, claro. Y cuesta mucho por ahí tratar de instalar esta idea de que, bueno, vamos por la indemnización, pero también pensemos que por ahí podemos recuperar la fábrica para continuar siendo los mismos trabajadores lo que produzcan, vendan, y que sean, digamos, los dueños de esa fábrica, ¿no? En un principio un poco costaba hablar de este tema, pero ya después, viendo que pudimos encaminar el tema de la venta de la producción, que de hecho ya la mayor parte se vendió, y ahí ya creo que mañana o pasado estarían cobrando la primera cuota de esa venta de la producción en forma de indemnización para los trabajadores. Bueno, ahora ya con un alivio económico para los compañeros y las compañeras, lo que se va a hacer es tratar de analizar esto, teniendo en cuenta que acá en San Luis también hay una idea del gobierno provincial de fomentar esto, de crear cooperativas y recuperar fábricas, ¿no? Claro. Lo vamos a proponer, obviamente, al gobierno provincial, porque sabemos que es muy importante en este caso el aporte y el apoyo del Estado, más en esta, en este tipo de fábricas, que bueno, al producir profiláctico, nosotros lo que decíamos que por la entrega de profilácticos en el sistema de salud gratuitamente, claro, el gobierno provincial adquiere esta producción, ¿no? Este tipo de productos, y que bueno, podía ser un potencial comprador de este emprendimiento de los compañeros, ¿no? En forma de cooperativa.
Sí, sí, sí. Hemos hablado acá del programa con diferentes compañeros y compañeras que trabajan en fábricas, en cooperativas recuperadas, en fábricas recuperadas convertidas en cooperativas. Y bueno, de esto, de lo importante del rol del Estado de dar una mano como proveedor, ¿no? Como proveedores, porque ahí cuando ya tenés como cliente un poco al Estado, tenés una posibilidad de trabajar a un mediano plazo, por lo menos.
Sí, 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 por eso en principio, bueno, costaba que los compañeros pudieran asimilar esta idea o por lo menos pensarla como algo posible, pero bueno, ya una vez que fuimos encaminando la negociación por las indemnizaciones y que ya se podía pensar en otra cosa, esto ya ahora está pendiente y bueno, estamos viendo cómo se termina de cobrar la indemnización, viendo qué máquinas quedan, que van a quedar las mayorías para producir, van a quedar, y ya después, bueno, ver cómo sigue, ¿no? Porque acá también lo que se veía era que claramente habían vaciado con una intención de sacarse de encima a los trabajadores, habían vaciado esta empresa para después, bueno, venderla o empezar a producir con otra firma, con trabajadores que arranquen de cero, mucho más baratos para cualquier patronal y que, bueno, con, digamos, cero resguardo en lo que es, digamos, la garantía de los trabajadores, ¿no? O los, claro, derechos de los trabajadores.
Te pregunto por más allá de la situación en esta de la fábrica, que seguramente sea lo que está pasando, lo que está pasando en todo el país, te pregunto por la situación más en general en la provincia, Fernando. ¿Cómo han sido estos últimos, no sé si los últimos 4 años, pero qué situación se está viviendo?
Bueno, acá tenemos para analizar algo que todavía lo estamos digiriendo y que nuestros compañeros nos cuesta bastante entender cómo en esta provincia ganó el macrismo, ¿no?
Claro.
Una provincia que ha sido tan castigada por estas políticas, que han cerrado fábricas como, que bueno, que nos tocó también con la CTA Autónoma acompañar este proceso de los trabajadores de Sanela, ¿no?
Claro.
Que bueno, que despidieron a 32 compañeros y quedaron dentro de la fábrica todavía, y con un destino totalmente incierto, algo de 60 trabajadores más, que por lo que parece, después de las últimas noticias que tenemos de Caseros, de la otra planta donde también habían echado trabajadores, lo que sigue es que cierren acá en San Luis también. Hoy un periodista conocido me pasaba unos mensajes de texto de la Arcor, o sea, te estoy dando el abanico de fábricas, de los nombres de las fábricas, para que valoremos que no estamos hablando de marcas que no se conozcan o de fábricas que no son reconocidas, sino de firmas importantes que tienen un desarrollo en lo que es la industria y que, bueno, en este momento están con esta situación. Bagley, que suspendió 1,000 trabajadores hace muy poco. La verdad que nos cuesta bastante entender esta situación, ¿no? Pero bueno, acá analizándolo muy por encima podemos decir de que posiblemente haya habido algún pase de factura a dirigentes que considera el pueblo que no están haciendo las cosas bien y que más que un voto que favorece al candidato que ganó ha sido un voto castigo.
Claro.
Claramente, ¿no? Porque si no, de otra forma no podemos entender cómo es lo que está pasando. Un claro mensaje hacia la dirigencia local de que por este camino habría que revisarlo. Si bien en San Luis es una provincia que económicamente está ordenada y que no tenemos los pesares de otras provincias. Acá el salario de los trabajadores estatales los cobran en tiempo y forma, pero bueno, no hay paritarias en la provincia, no hay paritarias, no hay paritarias ni en la provincia ni en los municipios, no existen convenios colectivos de trabajo y creo que bueno, son todos temas que llegado el momento seguramente van a empezar a tener cada vez más importancia para los trabajadores y las trabajadoras y van a empezar a con su voto hablar o dejar claro que bueno, que por ahí hay algunas cosas que en la provincia se tienen que revisar, más allá de que como te digo, el sistema de salud por ahí es bastante mejor que en otras provincias, sistema educativo también, la obra pública, bueno, que nunca paró acá en San Luis. Hay otras cosas que hoy los puntanos les están reclamando la dirigencia.
Claro. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho por la nota y seguramente te volveremos a llamar, porque ahora con el cambio de gobierno, con la esperanza de que todo esto se modifique y a ver cómo se va desarrollando en los diferentes puntos del país.
Sí, estamos la verdad que todos muy esperanzados, sabiendo de que el cambio no va a venir un día para el otro, pero ya hoy lo analizamos con un par de compañeros en el sindicato, que el hecho de que no vamos más para atrás, que no retrocedamos más, ni en lo económico, ni en los derechos, ni como sociedad, ya creo que es una muy buena noticia, y bueno, por delante quedará un camino duro seguramente, pero por lo menos tenemos la esperanza de que vamos a empezar a salir.
Esperemos. Bueno, Fernando, te mandamos un saludo y muchas gracias.
Bueno, un abrazo fuerte y bueno, agradecido por el espacio.
Hasta luego. Fue Fernando Gatica, secretario general de la Central de Trabajadores de la CTA Autónoma de San Luis, y nos contaba un poco de la situación en general en la provincia, también de la situación particular en la fábrica de bombuchas, donde 64 trabajadores se quedaron sin laburo y estaban ahí peleando para que les paguen la indemnización, por un lado vendiendo el producto que tienen ahí en la fábrica y vendiendo las máquinas. Oscar, ¿tenés ahí una noticia?
Sí, la empresa de zapatillas DAS confirmó el despido de unos 300 trabajadores en El Dorado. Si bien directivos de la empresa brasileña de zapatillas DAS anticiparon que continuarán operando en la ciudad misionera, confirmaron que en los próximos días también despedirán a unos 300 trabajadores. Esto lo comunicó el delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, Darío Vera.
Rami. Trabajadores petroleros se manifestaron este jueves en la sede central de la ANSES para reclamar por trámites jubilatorios cajoneados desde más de un año. La masiva protesta fue impulsada por el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, que conduce Gabriel Matarazzo con apoyo de la Federación Nacional del Petróleo. El gremio llevó el reclamo de 35 petroleros bahienses de la empresa Transfigura, todos con condiciones de jubilarse y que desde hace más de un año luchaban por acceder al beneficio sin respuesta de las autoridades del organismo que lidera Emilio Baza Bilbaso.
El sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles advirtió que se encuentra en estado de alerta ante los trascendidos de supuestas maniobras para normalizar la Administración General de Puertos, luego de 30 años. Con la creación del puerto de Buenos Aires, sociedad del Estado, como paso previo al traspaso del puerto federal al gobierno de la ciudad. Hay un negocio inmobiliario que está detrás de toda esta actividad, denunció Roberto Coria, líder del sindicato.
Carlitos, vamos a un tema y después seguimos con Quiero Retruco.
opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría pero en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra. Pues, ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado,
sí,
y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo.
Cada vez que escucho flamenco me remito al comentario que me hizo en su momento Martín Santangelo. Martín Santangelo, director artístico de Noches Flamencas, una de las compañías que suele girar en los escenarios más importantes del mundo de forma casi permanente. Y él me remitía, él desconfiaba de las fusiones que toman al flamenco como eslabón. Me decía que la gran fusión ocurrió hace 500 años entre judíos, árabes y cristianos en el sur de España. De ahí surgió el flamenco, de ese diálogo intercultural. Y me decía entonces que el flamenco es de alguna manera ir cada vez más atrás. Mientras más atrás vayamos, más seguro vamos a estar de ir hacia adelante. Y esto era Vicente Amigo haciendo Paseo de Gracia.
Gracias, Tape. Vamos a ir ahora con la columna de ese, que vamos a seguir hablando un poco y reflexionando sobre la elección de ayer.
Sí, básicamente para aportar un poco de lo que estábamos hablando al principio, y por supuesto, digamos, una reflexión a primera mano, porque están los números recién puestos, digamos, el muerto todavía está caliente, ¿no? Entonces, reflexionar en principio, como decíamos al principio, cuando comenzábamos, existe, digamos, esta numeración que se dio ayer, que fue del 48% del Macri, 48% de Alberto, habría que analizarlo en términos históricos, como lo hacíamos antes, cómo se dio en función, en principio, de la elección del 89, que decíamos que Menem tomó ese mismo caudal de votos, luego también Cristina, pero básicamente hay una expresión que me da la sensación a mí, es que la remontada de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la segunda parte de su campaña electoral. Es decir, Macri sabía que iba a perder la elección. Lo que Macri esperaba era que Alberto supere el 50%, me parece como diagnóstico el tipo esperaba eso. Después se van dando, yo no analicé mucho los números todavía, la realidad es esa, todavía no me puse a analizar mucho, pero sí por lo que fuimos viendo y por lo que fuimos viendo entre ayer y hoy, se fueron escapando muchos votos de la derecha, digamos, de los sectores más de derecha, de Esper, de Gómez Centurión, algunos de este hombre Labaña, es decir, digamos, esos votos en parte acumularon para el macrismo, y tiene que ver también, me parece, con lo que decía antes, ¿no? Digamos, una segunda parte de la campaña de Macri que estuvo, en términos sociológicos, bien hecha. Es decir, se inventó un escenario, se construyó un escenario, que fue justamente esto, lo de las marchas, lo de la marcha del millón, como ellos le pusieron de nombre, que tuvo un impacto simbólico. Ese impacto simbólico se da a partir de recrear un escenario en el cual influye indirectamente en el votante ese que anda fluctuando ahí, que no tiene todavía decisión electoral, digamos. Esa la marcha esta del millón, como ellos la denominaron, vos fijate que la hicieron en los distritos con valor y peso electoral. Fueron a buscar, nacionalizaron esa marcha y lo fueron a buscar a los distritos con mayor peso electoral, como fue Chaco, como fue Corrientes, como fue Salta, y terminó Rosario también, y terminó en Córdoba, donde metió una cantidad inmensa de gente. Y fíjate que después se termina, y en Mendoza, y fíjate que después los votos se terminan expresando ahí donde el macrismo fue donde ganó Córdoba, ganó Santa Fe, ganó Mendoza también. Es decir, digamos que el impacto simbólico terminó dando el efecto que ellos esperaban en una parte de la sociedad que, yo siempre digo que el votante macrista es un bicho raro. El votante macrista, digamos, en Argentina hay un problema, que es lo que decía yo el lunes pasado, en Argentina hay un tema que Argentina tiene un problema de cultura cívica. hay un amplio sector de la sociedad argentina que no tiene cultura cívica. No está interesado por temas de la política, no consume política, no sabe cómo Argentina genera su producto bruto interno, no sabe cómo se votan las leyes, no sabe cuál es su dirigencia política, es decir, y ese es el voto macrista en parte hay una parte de eso que el voto macrista te dice, bueno, mirá, yo lo voto a Macri porque le creo o porque no me gusta Cristina, y se simplifica en eso, termina simplificándose en eso. Después hay un voto histórico que es el voto antiperonista, además. Es decir, Macri construyó lo que no pudo construir ninguna oposición en los últimos 30 años, que es una masa crítica, la ordenó y hoy ese es su voto. Que además es fluctuante porque además con la crisis económica que se generó, la base social de ese voto también se fue diluyendo en parte. Con lo cual, retomando lo que decía antes, la segunda parte de la campaña a Macri le permitió obtener 7,50% más de votos que necesitaba para poder llegar a alcanzar el 40%, y ayer se lo vio totalmente contento porque me parece que el macrismo tenía, como ya venía diciendo en las marchas, cuando vos escuchabas a Macri en las marchas, entre todas las estupideces que decía, pero siempre te decía algo que era medianamente claro, que ellos estaban preparándose para hacer oposición. Ellos me dejaban diciendo que nosotros nos estamos preparando para lo que viene. Y me parece que ahí ya entra a tallar un poco la cuestión política, ¿no? Y la cuestión política entra de que Argentina vuelve nuevamente a tener una elección dirimida por dos minorías. La realidad concreta es que hoy Argentina tiene dos expresiones políticas que son minorías, donde una expresa un voto de centro-derecha y la otra expresa distintos votos, bastante variopinto, con un peronismo, digamos, que logró unificarse alrededor de la figura de Alberto Fernández, como decías vos hoy, cosa que en el 2015 no logró esa uniformidad. Y eso le permite alcanzar, ganar, con eso le alcanzó para ganar la elección. Ahora, yo creo que se va a expresar para los próximos años, mejor dicho, para los próximos años, no, para los próximos meses o año, un escenario de equilibrio. Es decir, ya lo estamos viendo, estos gestos que se están dando, lo mencionaba Rami al principio, hay un contubernio detrás de todo esto, que es el reaseguro de la clase política, ¿en función de qué? En función de que son dos minorías políticas, en la cual uno va a tener el control del poder ejecutivo, pero va a tener un control relativo del parlamento. Entonces ahí es donde se va a dar la rosca entre negociación y negociación, y además que lo que va a tener Alberto Fernández es va a tener que también poder generar un equilibrio para adentro, así como va a necesitar generar un equilibrio para afuera, digo, junto con la oposición, va a necesitar también mantener un equilibrio para adentro. ¿Por qué? Porque el espacio que recrearon es un espacio donde contiene diversos formatos. Por un lado vos tenés a Cristina con su representación política directamente en la provincia de Buenos Aires con Kicillof y todo desarmado. Por otro lado tenés a los peronistas del interior, que son los gobernadores, más senadores y diputados. Y por el otro tenés a Massa, que va a ser como una especie de contrapeso. Ahí lo que habría que ver va a ser cuál va a ser el papel de la clase trabajadora, cuál va a ser el papel de los sindicatos dentro de ese equilibrio y de los movimientos sociales. Entonces, digo, se van dando como condiciones para la negociación permanente. Con un gobierno, como decía, va a mantener el control del Ejecutivo, pero no va a tener el control total del Parlamento. Pienso, como para cerrar ya, habría que pensar en términos concretos cuál va a ser, como decía recién, el papel de los sindicatos y cómo se puede expresar una fuerza política y social que acompañe y refuerce el papel del sindicalismo en Argentina para poder tener las condiciones necesarias para no negociar, sino para generar los mayores contrapesos de fuerza dentro de todo ese contubernio político que se va a armar los próximos 4 años, que van a ser de negociaciones constantes.
Claro, y más o menos, y poder construir una verdadera mayoría.
Claro, una nueva mayoría que exprese en términos concretos, porque yo vuelvo a repetir lo que vengo repitiendo en varias columnas. Yo esperaba realmente que este Frente Todos sea verdaderamente un frente de unidad nacional. Cuando vos ves que el saca el 48%, no expresa un gobierno de unidad nacional. Unidad Nacional hubiese sido realmente con un espacio realmente amplio donde contenga distintos espacios políticos que se sientan representados, pero no porque una cuestión, digamos, de, bueno, o sea, estamos en un momento grave de la Argentina. Este momento grave se tiene que solucionar con un gobierno de unidad nacional. Y la realidad es que cuando vemos esto, está expresado en los valores del voto, no hay un gobierno de unidad nacional, no va a haber un gobierno de unidad nacional.
No, se vienen, es lo que decís vos, se vienen tiempos complicados. Carlitos, vamos a un tema y después venimos con una nueva entrevista acá en Radio Retro.
Io nella vita ho fatto un po' di tutto. Non so se ho fatto poco oppure tanto. Non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. Na na na, na na, na na, na na. Ho camminato con la pioggia e il vento, ho riso spesso e qualche volta ho pianto, e cento e mille volte son rimasto solo io. Ma ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio. Na 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 na, na 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 na. E tu che sei comparsa tutta un tratto, e in un momento hai colorato tutto. Tu sei diversa, sei importante ed ho paura io. Chissà se potrò averti a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato ma a modo mio. Na 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 na, na na, na 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 na. Chissà se potrò averti a modo mio.
Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro.
Una de las canciones más versionadas, traducidas, adaptadas a la historia de la música popular. Original de Polanca, My Way, convertida casi en himno épico por Frank Sinatra, y después, bueno, una infinidad de versiones en todos los idiomas que podamos imaginar. Habría que buscar en realidad algún idioma en el cual no haga una versión de My Way, quizás en suajili o en esquimo, no sé. Pero sí hay en español, más de una, y sobre todo esta en italiano que rescatamos, a cargo de Gianni Nazzaro, a modo mío, y que tiene afinidad con esa idea que hemos implementado acá de rescatar idiomas, voces, culturas que no suelen tener demasiada prensa y que sin embargo son afines a nuestro ADN cultural.
Gracias, Tape. Mientras tratamos de comunicarnos con el próximo entrevistado, ¿tenés ahí alguna noticia?
Seguro. Mirgor, la empresa que fundó Macri, despidió 189 empleados que reclamaron aumento salarial. La firma, en manos de Nico Caputo, despidió con causa todo el turno mañana. En total, 189 metalúrgicos fueron desvinculados por reclamar incremento en el premio que perciben a fin de año. El cuerpo de delegados de Mirgor exhibió al personal de la planta de una nota elevada del área de recursos humanos de la empresa, en la que se consideran ilegales e irracionales las medidas de fuerza adoptadas en el paro realizado en el turno mañana.
¿Tenés una noticia
sí,
ahí?
Una ruidosa protesta en el Ministerio de Producción reunió ayer a los gremios estatales históricamente enfrentados. Los empleados de la cartera, tanto los teístas de ATE como los cegetistas de UPCN, le pidieron a SICA el pago del bono de 5.000 pesos para los muchos monotributistas que facturan sistemáticamente para el organismo, y la reapertura de paritarias, entre otros reclamos.
Te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, donde también nos podés dejar los mensajes, te podés bajar la aplicación. Vamos a ir leyendo los mensajes que nos dejaron en el transcurso de la semana. José Pentivolpi dice: hoy viernes 25, siendo las 14 horas, escuché el excelente programa del lunes 21 de la semana pasada. De Quiero Retruco, gracias al compañero Carlos Escali, que puso en marcha la transmisión consecutiva de los programas emitidos. Otro paso adelante, felicitaciones, compañeros. Viste, te mandan un saludo, Carlitos, acá te dejan mensajes los admiradores que tenés. Chavo dice: se fue Macri, compañeros, los trabajadores tenemos que salir a reclamar por aumentos salariales y porque se frente esta sangría de despidos. Un abrazo, laburante. Chavo desde Lanús. Florencia nos dice: hoy tiene que ser el primer día de lucha por volver a recuperar la dignidad del trabajo. Chau Gato, abrazos desde Barracas. Antonio Cruz nos dice: hola, compañero de Quiero Retruco, los felicito por el programa. Quiero contarles que en la Municipalidad de Florencio Varela a los trabajadores no solamente nos pagan miserias, sino que nos hacen cumplir tareas que no corresponden y nos pagan cuando quieren. No puede ser tanta precarización, difundan por favor. Raúl nos dice: se fue el peor de los presidentes de la dictadura junto con Menem, esperemos que vengan mejores tiempos para los trabajadores, si no, a la calle nuevamente. Viva Perón y viva Evita, nos dice Raúl, saluda desde Nogoyá. Meli nos dice: los estatales queremos que el nuevo gobierno retrotraiga los miles de despidos de trabajadores y trabajadoras estatales, o seguiremos peleando en la calle, en nuestros puestos de trabajo y en donde sea. ¿Qué hará Rodríguez y UPCN? ¿Se harán peronistas nuevamente? Porque hasta ayer eran macristas. Un abrazo, compañeros, nos dice Meli. Y otro de los mensajes, después seguimos, José Pentivolpi nos dice, ahí José nos volvió a escribir, que nos escribe, no escucha todos los lunes. Buenas tardes, compañeros. Sin lugar a dudas hay que analizar minuciosamente las cifras de las elecciones de ayer. Estrategia a seguir, pero ojo, pongámonos a trabajar. En mi humilde entender, en este momento de la historia no podemos fallar. Está en juego el futuro de la Argentina, la del pueblo y el peronismo. Ahí nos dejaron estos los mensajes. Es en www.radioretruco.com.ar. Ahí me están diciendo que quizás tenemos un nuevo entrevistado. Te cuento las redes sociales que tenemos. Por un lado es el Facebook, es quiero.retruco.radio. El Twitter es @qretrucoradio. Nuestro número de teléfono es el 011-2110-4854. Y nuestro canal de YouTube es Quiero Retruco. Carlitos, ¿estamos con algún... tenemos ahí algún entrevistado o vamos a un tema y después venimos con un nuevo entrevistado? Vamos con un nuevo tema y después... Dale. No, bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con un entrevistado.
Se nos complicó la comunicación. Cosas que pueden pasar en vivo.
Estamos al aire con Claudio de la Carbonara. Claudio, ¿estás ahí, Claudio?
Sí, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Cómo andás? Buenas noches. Ya es la segunda vez que te llamamos de acá desde Quiero Retruco. y un poco nos que nos cuentes la situación. Claudio, le cuento a la gente que nos está escuchando, discúlpame, que vos sos el delegado de los trabajadores del subte de la línea B, y te llamamos para que nos cuentes un poco de la situación respecto al tema del abtesto, es, ¿no? Y la denuncia penal que le hizo el gobierno de la ciudad al Metro de Madrid por los vagones.
Sí. Mira, asbesto o amianto, cualquiera de las dos formas es aceptable, es un mineral que es cancerígeno, que está prohibido en la Argentina desde el año 2001 y sin embargo está presente en varias flotas que circulan en la red de subterráneos. La denuncia que vos estás mencionando es una denuncia que hizo el gobierno de la ciudad al Metro de Madrid, al gobierno de la ciudad de Madrid, que fue la que vendió originalmente los trenes CAF 5000, que es una serie de trenes que se compraron entre 2009 y 2013 y que contenían este material, pero que en realidad es una forma de querer lavarse las manos que tiene el gobierno de la ciudad, porque cuando ellos lo compraron, en los manuales que firmaron, estaba claramente especificado que estos trenes tenían este material. Claro. O sea, es una forma de querer zafar de la responsabilidad que le cabe, como también hay responsabilidad de diferentes gobiernos anteriores desde el ámbito nacional, porque como te decía, desde el año 2001 se prohibió este material, el uso, la venta, la distribución, y no hubo ningún gobierno que haya obligado, que haya exigido, que haya controlado que la empresa Metrovías retirara todo este material, tanto de los lugares de trabajo como de los trenes que venían circulando anteriormente y que siguen circulando durante todos los días, o sea, cotidianamente siguen circulando hasta hoy. Estos trenes que se compraron en España se sacaron de circulación, pero siguen circulando otros que contienen este mismo material y que ponen en riesgo la salud de los usuarios y de los trabajadores. De hecho, nosotros ya tenemos compañeros cuyos pulmones están afectados y que pueden llegar a desarrollar después las enfermedades asociadas, que son todas mortales y no tienen tratamiento.
¿Qué tal, Claudio? Te habla Ramiro.
¿Cómo estás?
Con esto que, bien, con esto que nos estás comentando, digamos, estaríamos ante una operación donde el objeto es prohibido, digamos, España nos vende coches de subte que está prohibido, digamos, no solamente por la ley española, sino por la ley argentina, con lo cual su valor sería cero. ¿Esto es un gran negociado entre el gobierno entonces de España y el de Argentina? ¿Un gran hecho de corrupción, según la visión de ustedes?
Sí, nosotros denunciábamos esto que mencionas vos, inclusive antes de conocer que tenían asbesto. Nosotros habíamos planteado que se estaban comprando trenes que eran chatarra en España y que se traían aquí a Argentina presentándolos como si fueran de última generación y como si fuese un beneficio para los usuarios, y no lo era. O sea, ya había sido una gran estafa la compra de estos trenes, que vino asociada también con una obra que se tuvo que hacer en los túneles de la línea B, con el cierre durante un año de todos los fines de semana y los feriados. No sé si ustedes lo recuerdan, pero durante un año la línea B no prestó servicio ni sábado, ni domingo, ni feriado, justamente para hacer una obra que se tenía que hacer para que puedan circular esos trenes. O sea que fue un gran negociado en todo sentido, y además después terminamos enterándonos que además de toda esta cuestión era una compra que estaba prohibida, tanto, como decís vos, por la ley de España como por la ley de Argentina. Lo trajeron, lo pusieron a circular y pusieron en riesgo la salud de millones de personas, no solo de los trabajadores, de los usuarios que utilizan el servicio también. Cuando se conoció la denuncia original de los trabajadores del Metro de Madrid, que planteaban que los habían obligado sin avisarles a trabajar con estos materiales y que ya tenían trabajadores, compañeros muertos, nosotros replicamos la denuncia aquí, la empresa y el gobierno la negaron, pero al mismo tiempo que la negaban, retiraron estas formaciones de circulación. Pero, insisto, siguen circulando otras hoy todavía que tienen este mismo material, que tienen 30, 40, 50 años circulando en los túneles de Buenos Aires, y que ningún gobierno desde el año 2001, cuando se prohibió hasta el presente, se tomó la molestia de cumplir con la ley y exigirle a la empresa Metrovías, que es la concesionaria, que tenía que retirar todos estos materiales, todos estos trenes, para no poner en riesgo la salud de todos nosotros. Sin embargo, esto no sucedió. Hoy tenemos, como te decía, compañeros afectados. No descartamos que haya usuarios también que tengan su salud afectada. Y día a día sigue siendo un riesgo, porque hasta ahora no hemos tenido respuesta de la empresa ni del gobierno acorde a la profundidad del problema, la gravedad del problema. Estamos hablando de un verdadero problema o una verdadera crisis de salud pública, donde justamente la salud de millones de personas está en riesgo.
Claudio, para que la audiencia nuestra tenga, digamos, un poquito más de precisiones respecto a lo que vos nos estás ilustrando, nos interesaría saber primero cuáles son las principales afecciones de salud, una, dos, tres afecciones que cause el asbesto este, y medianamente cuál es la población usuaria del subte donde han circulado estos trenes, medianamente potencial, que podría estar en riesgo por la negligencia o el dolo, digamos, ya directo de los funcionarios del gobierno de la ciudad y los nacionales que vos mencionabas.
Mira, el asbesto es un mineral que se usó durante mucho tiempo, siglos, por su capacidad aislante del calor, del fuego. Las fibras de este mineral, cuando se desgasta, cuando se deteriora el material, empieza a volatilizarse y son como pequeñas espadas, pequeñas púas que ingresan al organismo respirando, o sea, cuando vos respirás. Estas fibras se pueden alojar en las membranas que recubren a distintos órganos, en general la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón, pero puede ir también a la membrana que recubre el corazón, a los diferentes órganos del sistema digestivo, ovarios, laringe, o sea, se puede alojar en diferentes lugares. En general, como vos lo respirás, se aloja en la pleura, hace una lastimadura en la pleura, en esa membrana, que es la primera, digamos, manifestación de la afectación por asbesto, y después de ahí se pueden desarrollar diferentes enfermedades, como puede ser una fibrosis, que te quita capacidad pulmonar porque convierte a las células del pulmón, que son flexibles, en una materia dura, te quita capacidad pulmonar. Puede ser una asbestosis, que es un grado superior de esta afectación, cáncer de pulmón, cáncer en la pleura, y la verdad que ninguna de estas enfermedades, lamentablemente, tienen cura, o sea que son todas mortales. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy grave. La afectación es, en general, para los 4.000 trabajadores del subte, potencialmente hablando, y también para el 1.5 millón casi de usuarios que viajan cotidianamente en las diferentes líneas del subte. Por eso te digo que nosotros estamos muy preocupados, porque no se está dando la respuesta que se necesita a una crisis de la magnitud de la que estamos nosotros describiendo, y que aparte está todo esto ya comprobado. Después de 2 años de negarlo, la empresa y el gobierno de la ciudad tuvieron que reconocerlo, inclusive el presidente de SBACE, que es el organismo que tiene a su cargo el subterráneo en nombre del gobierno de la ciudad, reconoció hace muy pocos días que se compraron estos trenes en estas condiciones, pero vuelvo a repetir que todavía siguen circulando trenes con este material y no tenemos ni fecha de cambio de flota, ni un plan integral de desasbestización, que es lo que corresponde, o sea, sacar todo este material, un plan de hacerle todos los exámenes a todos los trabajadores del subte para ver también en qué grado estamos o no afectados. En una población de 180 exámenes médicos que se hicieron hasta ahora, tenemos 13 compañeros afectados, lo que es un porcentaje altísimo en relación a la exposición y a los afectados.
Sí, Claudio, Oscar Muñoz te habla. Tengo una inquietud que está al margen de este problema tan grave y que de manera tan ilustrativa nos informaste. Quería saber qué ocurrió finalmente con los famosos vagones históricos del subte de Buenos Aires, línea A puntualmente, que quedaron envueltos en una especie de cono de sombra, fueron retirados, tenían un valor patrimonial muy importante que nunca fue suficientemente, nunca fue cuantificado. ¿En qué quedó eso? Esos vagones, ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar?
Mira, hay muchos que nosotros sabemos que fueron donados, algunos que fueron reacondicionados y están circulando como tranvía durante los fines de semana en Caballito, como parte de los paseos que se hacen en superficie. Otros fueron vendidos. Esos son trenes que nosotros sospechamos que también tenían muchos componentes con asbestos por la fecha de fabricación que tenían.
Claro.
Estamos tratando de, digamos, de conseguir algunos de los vagones para poder tomar muestras también. Y la verdad que estamos, como te decía, muy preocupados porque, empezando a ahondar en la investigación que tuvimos que hacer los propios trabajadores, porque, la empresa, el gobierno de la ciudad, que deberían haber sido los primeros interesados en determinar el grado de contaminación, el grado de afectación que había por este material, hicieron todo lo contrario. Nosotros tuvimos que hacer acuerdos con universidades nacionales públicas para que hagan, digamos, la investigación sobre las piezas que tomábamos para determinar que estaban compuestas por asbesto, o en los hospitales públicos también tener que ir a hacer los estudios. La actitud, como te decía, es preocupante porque lo que denota es lo que nosotros también venimos denunciando hace mucho tiempo, la actitud desidiosa, desinteresada, criminal, tanto de la empresa como de los gobiernos que han permitido que hagan esto. O sea, no es una cosa rara, sino que es más bien lo que pasa con todas las empresas de servicios públicos, que han convertido estas empresas privadas, un servicio que debería ser público, en un gran negocio, ganando millones por los tarifazos, por el mal servicio que brindan, por la falta de inversión, por la falta de mantenimiento, y los gobiernos, más allá de los signos políticos, han permitido desde los años 90 que hagan lo que quieran, poniendo en riesgo y hasta matando trabajadores, porque eso también hay que decirlo, trabajadores y usuarios, no hay que ir muy lejos para recordar lo que fue la masacre de Once. Bueno, nosotros tenemos en los últimos años 8 trabajadores fallecidos en los lugares de trabajo por la falta de mecanismos de seguridad, por la falta de medios de seguridad y obviamente el riesgo cotidiano que hay para los millones de usuarios por esto que pasa con el asbesto, pero también por la falta de inversión y mantenimiento que se ve todos los días con demoras, con líneas que se quedan paralizadas por desperfectos técnicos, por trenes que se incendian, inundaciones, bueno, todo lo que vive cualquier usuario que utiliza regularmente cualquier línea de subterráneo de Buenos Aires, y después la contracara del gobierno y la empresa tratando de culpabilizar a los trabajadores de estos problemas, cuando en realidad, reconocido por la propia ciudad, por el propio gobierno de la ciudad, solo el 1.5% de los problemas o de las interrupciones del servicio tienen que ver con medidas de fuerza de los trabajadores, y el resto tiene que ver con problemas técnicos por la falta de mantenimiento e inversión. Así que así estamos, y lo que nosotros queremos cambiar es justamente esto.
Recién hacías mención a las distintas líneas de subterráneo, que somos usuarios del servicio y alternamos entre una línea y otra. Yo particularmente soy usuario habitual de la A, pero cuando me ha tocado pasar a otras líneas no deja de llamarme la atención la diferencia de tecnología, de tipo de servicio. ¿Eso tiene alguna explicación racional o responde a una óptica de negocios?
No tiene ninguna explicación racional. La explicación que tiene es justamente la irracionalidad con la que no se planifica, porque si vos planificaras, o sea, si la empresa y los gobiernos planificaran en función de la necesidad de los usuarios del transporte público, en este caso el subte, no sería este servicio. Lo que se hace siempre es, sobre la marcha, hacer parches sobre cuestiones que son, digamos, una bomba a punto de explotar. Por eso vos ves que la línea A ahora tiene trenes que son nuevos, que se compraron hace pocos años en China. Después tenés trenes relativamente nuevos también, que se compraron hace pocos años en la H, que son de industria brasilera con una patente francesa. Después tenés trenes españoles de la década del 50 y del 60 en la línea E todavía circulando, trenes japoneses como tenemos nosotros en la línea B, que tienen también 30, 40 años de fabricación. Tenés trenes también japoneses en la C, o sea...
Ahora, hay estamos hablando siempre de la misma empresa, porque me estás dando una...
No, es la misma empresa, es la misma empresa y el mismo dueño, que es el Estado. Antes era el Estado Nacional hasta el año 2013, y desde el 2013 en adelante el dueño es el gobierno de la ciudad. La empresa Metrovías es una concesionaria, o sea que está a cargo de brindar el servicio, pero el dueño sigue siendo siempre el mismo. Y acá hay una responsabilidad, una complicidad más bien, entre la empresa y los diferentes gobiernos para que suceda esto. O sea, siempre se planifica en función de los negocios de la empresa, en función de cómo ganan más, cómo invierten menos y cómo, obviamente, el servicio se va resintiendo cada vez más, justamente porque no se planifica en función del servicio. Entonces tenemos esos problemas. El usuario quizá lo ve y lo sufre durante 20, 25, 30 minutos que dura su viaje. Nosotros lo vivimos cotidianamente, 6 días por semana, 6 horas por día, y más porque te llevas toda esta porquería a tu casa. O sea, inclusive lo del asbesto, hay que tener un dato importante en cuenta, que tanto usuarios como trabajadores podemos llevar la fibra alojada en nuestra ropa a nuestras casas, y ahí puede ser respirada, puede afectar a algún familiar. Esto en España pasó, hay fallecidos, hay esposas de trabajadores fallecidas por haberle lavado la ropa con estas fibras a sus maridos. O sea, vos fíjate que no le importa si se mueren los trabajadores, si se mueren los usuarios, en función de seguir ganando guita, es así de claro. Y los gobiernos, bien gracias, siguen bancando eso, a pesar de que el valor, el costo más grande que tiene mantener el subterráneo es justamente la empresa intermediaria, la empresa concesionaria. Sería mucho más barato el pasaje, sería mucho mejor el viaje, sería todo diferente si el servicio fuera realmente restatizado, pero puesto bajo control de aquellos que realmente queremos que sea un servicio público y no un negocio, que somos los propios trabajadores y los usuarios. De esto es lo que queremos nosotros alertar a todo el mundo, y lo venimos haciendo hace años. Ahora hay una cuestión particular con el tema del asbesto, pero ha sido así desde el año 94 que se hizo cargo la empresa Metrovías de la concesión del subte.
Claro. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho por la nota y, bueno, volveremos seguramente a molestarte.
No, por favor, no es molestia. Nosotros necesitamos y le agradecemos el espacio, porque necesitamos justamente que esta denuncia se conozca, se repite, y que los usuarios nos ayuden a reclamar una respuesta, porque se nos va la vida en esto.
Te mandamos un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Fue Claudio de la Carbonara, que es un trabajador de la comisión interna de los delegados de la línea del subte B. Carlitos, vamos a un tema y venimos.
Empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe. Escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Y con
Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Habana Blues es el título de una película y también es el nombre del grupo que generó la banda de sonido para la misma. Habana Blues en realidad es un seleccionado de músicos cubanos, del rock y del pop, que compusieron los temas que van ilustrando la historia, una historia que ambientada en Cuba, en la Cuba de La Habana contemporánea, sin ninguna época, sin ninguna épica, no hay ningún discurso de Fidel, no hay citas al Che Guevara, es una historia básicamente de afectos, de una amistad que se prolonga a la distancia, de una separación de pareja que asume las responsabilidades de la familia que formaron con sus hijos y también de un exilio no buscado. Una película y una banda de sonido plenamente recomendables.
Gracias, Tape. Estamos comunicados con Celina Tidoni. Celina es delegada de Electrolux. ¿Estás ahí, Celina?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andas?
Soy la abogada de los trabajadores.
Ah, vos sos la abogada de los trabajadores. Está bien. Yo, nosotros hace un tiempito, cuando salió a la opinión pública, hablamos con Lucas Tondo. Lucas es el delegado. Sí.
Está él bien. No es delegado tampoco, o sea, son activistas.
Ah, está bien, está bien. Bueno, nada, está mejor, entonces estamos hablando entre colegas un poco. Pues yo también soy abogado.
Ah, bueno, buenísimo.
No, nada, te llamamos para que nos cuentes un poco cómo es la situación actual ahí en Electrolux a partir de que el fallo de la sala cuarta de la Cámara que ordena que la reinstalación de los trabajadores, ¿no?
Sí, mira, lo que es, básicamente nosotros tenemos un fallo de primera instancia, el juzgado 74, que ordenaba la reinstalación de los trabajadores de una medida cautelar y las astringes, o sea, las multas que se establecen ante su incumplimiento. Eso lo tenemos desde el 25 de junio. Ahora bien, ahora lo que salió es un fallo de cámara de la sala 6, de la Cámara Nacional de Apelaciones, que lo que hace es ratificar el fallo de primera instancia y vuelve a plantear que los trabajadores tienen que volver a trabajar por un aspecto discriminatorio. O sea, claro. Lo que dicen es que se hizo el preventivo de crisis y antes de hacer ese preventivo, inmediatamente antes, se despidió a este grupo de trabajadores, que bueno, desde enero hasta abril son unos 80, 85. Específicamente los reclamantes son activistas, o sea, que venían manifestándose de diferentes maneras en la fábrica por los despidos que había, las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces el juez presume que hay algún tipo de discriminación de por qué se deja fuera a estos trabajadores por esto. Así sería.
Claro. ¿Y de qué cantidad de trabajadores estamos hablando?
Los que reclaman son 7.
Son 7. Y
ahora estamos peleando para que la empresa cumpla, o sea, desde que salió la medida cautelar no cumplieron, tuvieron que pagar las multas, ahora tenemos que ver si con la resolución de cámara lo van a cumplir o no, por ahora no tenemos ninguna respuesta de la empresa.
Claro.
¿Cuál va a ser la actitud?
Claro, y eso, o sea, desde la empresa fueron notificados y no están cumpliendo con la orden de la justicia directamente.
Claro. Sí, ellos, o sea, desde el primer momento se les notificó y ante la notificación se los fuimos a la fábrica con los trabajadores, con escribano público en dos oportunidades y se les impidió el ingreso y su posición fue que iban a esperar a la resolución de la Cámara. Ahora con la resolución de la Cámara todavía no sabemos cuál va a ser la actitud. En principio no informaron que estaban dispuestos a que vuelvan a su puesto de trabajo.
Sí, Celina, Oscar Muñoz te habla. Me gustaría que me pongas al tanto, puntualmente, ¿a qué se dedica el Electroluz? Bueno, uno tiene una idea aproximada, pero ¿cuál es el rubro en que se mueve? ¿Y cuál es la situación de la empresa? Digamos, ¿hay alguna justificación para estos despidos? ¿Baja en las ventas?
Es la línea blanca. Básicamente es heladeras, lavarropas, es lo que más trabajan acá. Es una empresa multinacional que tiene capitales noruegos y que básicamente crisis no hay. Incluso lo que están planteando es que desde que estos últimos meses están haciendo las extras muchísimo, o sea, no dan abasto, los trabajadores que están adentro están trabajando a un ritmo elevado. O sea, la realidad es que, como muchas empresas, ante situaciones de crisis, se aprovechan de este contexto y lo que hacen es plantear que están en crisis, y en realidad es presentar una documentación, pero que eso no es evaluado ni nada por el Ministerio de Trabajo, sino lo único que hace es el sindicato, que tiene que avalar ese preventivo, y el Ministerio de Trabajo homologarlo, pero no es que tienen que demostrar científicamente balances que expresen una caída, ni mucho menos. Esa es la situación en la cual, por lo menos lo que estudiamos nosotros a la hora de plantear las medidas legales que pedimos, que básicamente no se expresaba esta crisis, sino que más bien es una posibilidad de despedir, de aprovecharse de esa situación, despedir y mantener al personal bajo condiciones mucho más flexibilizadoras.
Claro.
Y ni que hablar en este caso de los activistas, que eran los que reclamaban y exigían otras condiciones de trabajo, ¿no?
Claro. Tengo una pregunta, Celina, saliendo acá del conflicto de Electrolux, vos sos abogada laboralista.
Sí.
Te quería preguntar un poco por la situación de los abogados laboralistas. Encima vos estás en Rosario, nosotros tenemos relación acá con abogados más de acá, de Ciudad de Buenos Aires. Respecto al fuero ahí en la provincia, ¿cómo lo vivís? O sea, ¿hay muchas presiones? ¿Cómo es la situación laboral?
Mirá, el fuero es no es muy diferente en algunas cosas. O sea, es diferente sobre todo que no hay muchos precedentes, sobre todo en términos sindicales de reinstalaciones, y eso es bastante más difícil, no sé yo. Después, en general, la justicia del trabajo, creo que como en todos lados, una pelea todos los días de que no protege al trabajador.
Claro.
O sea, acá presentás una demanda y tenés que esperar un año capaz a que te den una primera audiencia.
Claro.
Ni que hablar hay una presión grande para arreglar con las empresas, entonces los trabajadores terminan arreglando con migajas. Qué sé yo, son las otras maneras que se buscan de que, por un lado, no existe la reforma laboral formalmente, pero que empiezan a aparecer reforma por convenio, eso que ya lo sabemos, o este tipo de cosas, que es, por ejemplo, con el nivel de inflación que hay, pagar 2 pesos en una indemnización, entonces los empleadores despiden con mucho más y tienen trabajadores en negro con mucho más facilidad.
Claro.
Eso no creo que sea muy distinto en otros lugares del país.
No, sobre todo también con los tiempos de los plazos de las causas, ¿no? Porque acá la demora, la verdad que es increíble, y es una forma de una reforma laboral un poco dentro de que vos no podés reclamar en la justicia por lo que se demora un juicio.
Sí, es terrible.
Así que...
Pero bueno, creo que eso es lo que hay que ver ahora, qué pasa con el cambio de la situación política. Nosotros, yo creo sobre todo que hay que ver de qué manera se enfrenta. Yo creo que el conflicto de Electroluz en Santa Fe y en todo el país fue un ejemplo de que había que pelear, digamos. Creo que contra un discurso, sobre todo, que se planteaba de que había que quedarse en sus casas, no salir a reclamar por sus derechos, Electroluz fue el ejemplo de lo contrario, y que creo que gracias a eso fue que se consiguió este fallo. O sea, claro, si no hubiese sido por esa pelea que dieron los obreros, incluso enfrentándose a cosas terribles como la justicia penal, 2 oportunidades, 2 fallos penales a favor de los trabajadores, qué sé yo, cosas bastante...
Sí, se enfrentaron a una patota.
Claro, se enfrentaron a situaciones terribles, pero que hoy en día está teniendo estas consecuencias, que son estos fallos favorables.
Claro.
Entonces creo que marcan un camino de la situación que se viene ahora, de que el ajuste va a haber que enfrentarlo, qué sé yo, no queda otra.
Claro. Bueno, Celina, te agradecemos mucho por la nota y sí, ojalá que debería ser así. Nosotros acá en el programa hablamos con diferentes delegados y compañeros a lo largo del país y tenemos casos así como estos que demuestran que en el medio de la lucha, con lucha y con conciencia, se logran cosas. Así que, bueno.
Tal cual. Bueno, te... un saludo a ustedes y gracias por la nota.
Dale, te mandamos un saludo. Fue Celina Tidoni, la abogada de ahí de los compañeros y las compañeras del grupo Electrolux. Hace un tiempo habíamos hablado con uno de los compañeros, con toda esa situación que se dio en una semana, que hubo una patota de la UOM que fue a romper el vallado, o que ellos estaban parando la fábrica, y en el medio hubo una tragedia con una persona que falleció. Pero bueno, ahora nos cuenta una buena noticia. Hay que ver si Electrolux cumple con la justicia, no más ni menos que cumplir con un fallo judicial, o sea, ordena que los reincorporen. Así que ahí hablamos con la abogada. Nada, Carlitos, vamos con un nuevo tema, después venimos con el Memoria.
Sonido, el soundtrack, como le digo, del programa, noté en falta una de las premisas que me impuse, que hubiese siempre una voz femenina para matizar, una especie de respeto de la ley de género traducida a la música. Entonces decidí redoblar la apuesta, o cuatriplicarla, más vale, y recurrir a las Blanca Blues haciendo cuatro mujeres y un maldito piano. Falta una voz femenina, cuatro.
Cuatro. Gracias, Tape. Sí, está muy bueno el tema y la banda está también buena. Vamos a ir con una nueva edición de Memoria de los Trabajadores. Este es en homenaje al Rodrigazo, en la voz de José Rey. De Carlito, en la voz de Carlitos Scali, no de José Rey.
27 de junio de 1975. La lucha de los trabajadores contra el Rodrigazo. El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que trascendería bajo el célebre apodo de Rodrigazo. Se termina así con el pacto social que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica. Entre las medidas tomadas se encuentra una devaluación del peso con relación al dólar que oscila entre el 80 y el 160%, y un aumento sideral de los precios que en algunos casos llega al 180%, como en las naftas, o el 75% en las tarifas de colectivos. Otra medida que exacerbará el ánimo de los trabajadores contra el plan económico fue el anuncio del congelamiento de las paritarias y el establecimiento de los topes salariales. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y corrió por cuenta de una buena parte del movimiento obrero organizado. La punta del conflicto fue la ICA Renault de Córdoba, donde el 2 de junio, los obreros en asamblea deciden contestar a los todavía rumores sobre el plan económico con un abandono de tareas. El ejemplo ganará a las fábricas del interior del país, esencialmente Córdoba y Santa Fe y del Gran Buenos Aires. Las medidas de lucha se multiplican y se imponen paros por gremios a escala provincial que en algunos casos toman el carácter de paros regionales. El movimiento se va extendiendo a nivel nacional y el enfrentamiento con la burocracia cobra presión. En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se distinguen por su combatividad los obreros de las automotrices y de los astilleros de Tigre y San Fernando, se inician dos oportunidades la marcha hacia la capital, intentando llegar a las sedes de Lesmata y de la UOM para demandar directamente a los dirigentes. En el primer caso, el intento es liderado por los obreros de la Ford y de astilleros Astarza. En el segundo, por los trabajadores de General Motors. Se producen además ocupaciones de fábricas en la misma Astarza y en Córdoba en grandes motores diésel. La CGT exige a la otrora presidenta Isabel Martínez la homologación de los convenios. Para ello, convoca para el 27 de junio una jornada contra el Plan Rodrigo. Esa jornada multitudinaria se convierte en un virtual paro general donde más de 100.000 manifestantes desafían la militarización y el estado de sitio, copando la Plaza de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. A pesar de la extraordinaria movilización, el 28 de junio la presidenta Isabel Martínez anuncia su negativa a homologar los convenios. Se cuenta que el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, renuncia a su cargo luego de correr alrededor de la mesa de reunión del gabinete al ministro Celestino Rodrigo para propinarle una golpiza. El conjunto del movimiento obrero queda enfrentado al gobierno nacional. La situación política pega un giro brusco y desde esa fecha existirá en el país una huelga general de hecho que superará al gobierno nacional y a sus cómplices de la burocracia sindical. Desde las comisiones internas y cuerpos de delegados se gestarán las coordinadoras interfabriles, que serán organizadoras de todo este proceso. Se llamaban coordinadoras de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha, y expresaban un fenómeno transformador desde el corazón del movimiento obrero. Las fábricas que la constituyen venían de un proceso de lucha en donde se va descabezando a las direcciones burocráticas, poniendo al frente a delegados combativos. organizadas por zona, nucleaban a las fábricas y a los militantes más combativos de la clase trabajadora. En las coordinadoras de las zonas norte, sur, oeste del Gran Buenos Aires y de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, participaban 129 fábricas y 11 seccionales sindicales que agrupaban a más de 120.000 trabajadores. En esta organización zonal serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motors, Astilleros Astarza, De Carlo, Tensa, Editorial Abril, La Hidrofolia en la zona norte, Indiel, Santa Rosa, MAN en la zona oeste, Rigoló, Sayar, Alpargatas, Cataroni, Frigorífico Serna y las grandes líneas de colectivos de la zona sur, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift en La Plata, Berisso y Ensenada. En Capital, los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la Asociación Bancaria coordinarán su actividad y demandas. La clave serán las comisiones internas recuperadas de distintas fábricas que se unen traspasando la frontera de los gremios. Desde allí comenzará a extenderse el movimiento y consolidarse la nueva organización que se está gestando. Serán las asambleas de fábrica donde actúan las coordinadoras las que marcarán, en gran parte, el ritmo de los acontecimientos. El diario La Opinión del 1 de julio de 1975 decía: las fábricas de la capital y alrededores quedaron en su mayoría paralizadas cuando sus operarios resolvieron detener actividades. Algunos permanecieron en los establecimientos y otros se encaminaron a la sede de la CGT. El rol de los sectores combativos del movimiento obrero, encabezado por la juventud trabajadora peronista, es fundamental en estas coordinadoras, que constituyeron un verdadero poder fabril al nivel de las empresas y disputaron seriamente el poder de cierta burocracia sindical. Más tarde, las coordinadoras realizarán su primer plenario nacional y votarán realizar una movilización el 3 de julio en la capital federal, preludio de la extraordinaria huelga general del 7 y 8 de julio que se llevó a cabo terminando con el Plan Rodrigo y obligando la renuncia de José López Rega. El paro es completo y antes de que la medida finalice, el gobierno cede. Tan extraordinaria fue la medida de fuerza que así la sintetiza un protagonista. El 7 y 8 de julio, en mi vida vi una cosa así. Las radios no tenían programa, cada tanto un locutor que decía: la Sociedad Argentina de Locutores se adhiere a la huelga general. No había nada, no te enterabas de nada, sabías que había huelga, nada más. Ese periodo constituye un gran capítulo de esa página gloriosa de los trabajadores argentinos, previo a que llegara la oscura noche de la dictadura oligárquico-militar del 24 de marzo de 1976, proceso que terminó cobrándose la vida de miles de jóvenes y fundamentalmente trabajadores, muchos de los cuales habían sido protagonistas de esta historia de resistencia, en la cual el movimiento obrero organizado demostró que con unidad y compromiso se podía derrotar a una medida antipopular, hambreadora y de vaciamiento del poder adquisitivo del pueblo trabajador. los trabajadores, no nos vamos al mazo.
El eslabón, tal vez el eslabón perdido en la trayectoria, en la discografía de Charly García, La Máquina de Hacer Pájaros, esa banda que importó el sonido sinfónico que estaba tan tan en boga en aquella época, medio de los 70, muy influenciado por Genesis, Yes, King Crimson. Y García ya lo preanunciaba con la despedida, en la despedida de Sui Generis, ya incorporando sintetizadores, sonidos muy nuevos para la época, y que decantó en esta agrupación que dejó nada más que dos discos, y que no suelen ser tan recordados por los fans de García como se merecerían. Esto era Hiper Candombe.
La verdad que sí, una de las bandas más lindas de Charlie, ¿no? Que con más calidad,
más compleja, muy sofisticada instrumentalmente para la época. Y que sí, ha dejado un recuerdo quizás un tanto, no sé si decir deslucido, pero creo que sigue siendo una de las etapas de García que no ha sido tan valorizada con lo que
quedó como un poco de culto, más
tal cual, ¿no? Así como suele ocurrir con las bandas de culto, justamente no son tenidas en cuenta por las grandes audiencias, pero en los dos discos que dejó encontramos un montón de ideas novedosas para la época.
Te recuerdo que nos puedes escuchar en www.radioretruco.com.ar, que tenemos nuestro Twitter @QRetrucoRadio, nuestro Facebook que es quiero.retruco.radio, nuestro canal de YouTube que es Quiero Retruco, y nuestro número de teléfono que es 011-2110-4854. Ya estamos en el último bloque. ¿Te quedó alguna noticia ahí, Oscar?
Lamentablemente siempre hay la noticia que tenemos que dar, lamentablemente. Trabajadores de Pedidos Ya denuncian precarización laboral y exigen paritarias. Trabajadores de la compañía de delivery de la aplicación Pedidos Ya se encuentran llevando adelante una medida de fuerza en la sede de la empresa reclamando aumento de salario y que se acabe la precarización. Desde la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, ASIM, le solicitan al gobierno de la ciudad que tome cartas en el asunto por la grave situación que atraviesan los trabajadores de las empresas repartidoras como Pedidos Ya, Glovo y Rappi por despido fuera de la ley y trabajo fuera de convenio y precarizado.
Rami, ¿tenés alguna noticia?
Sí, Jero, tenemos acá una noticia. El laboratorio Clonal, que se encuentra en Quilmes, despidió 30 laburantes y tomó la determinación de paralizar la producción sumergida la empresa, dicen los empresarios, en una grave crisis económica. A los empleados que protestaron en la puerta de la planta ubicada en la calle La Madrid, se les ofreció abonar la indemnización en 6 cuotas, algo que fue rechazado de plano.
¿Alguna noticia más desde el gremio del Southside, que la semana pasada habíamos hablado con el amigo Sebastián Gianetti, que nos cuenta que profundizan el plan de lucha? Y a mí me agarró también ese.
Es el tiempo.
El tiempo está un poco complicado. Y van a realizar 4 jornadas de paro. La verdad que ahí sí, los compañeros de los medios de comunicación, ves que comparten también en las redes sociales, como en los canales, están llevando a cabo esta movida. Pasteleros, que acordó las modalidades del pago de los 5.000 pesos. Hoy nos quedamos con ganas de hablar con Ezequiel Barbeito para que nos cuente un poco una situación que se está dando ahí en la planta industrial en Pilar, donde ha habido al principio un despido por goteo y después la semana pasada arrancaron con más despidos, y un poco que el gremio no se hace cargo. SADOP y los empleados acordaron el pago de una asignación de 5.000 pesos para docentes extraprogramáticos. ¿Cuál más? A ver qué otra noticia nos va llegando. Bueno, nada más, después vamos a ir viendo si hay más noticias, sino ya directamente para el lunes que viene. ¿Alguna reflexión, compañeros, para Rami?
Sí, bueno, pasado este hecho político que fueron las elecciones, solo cabe aceptarlo, confiar en el compañero Fernández, que haya tenido una buena muñeca como para, digamos, presentar este escenario en la sociedad, y el resto de la militancia prepararnos para ser escuchados y que sepa el compañero Fernández a dónde nosotros queremos ir, qué tipo de país queremos, y bueno, que nos dejen participar en esas decisiones. Para esto recordamos a toda la audiencia que tenemos la revista El Descamisado, que se pueden comunicar con quién, Jero.
Sí, que se pueden comunicar a través de las redes sociales acá el programa, pasar por la casa acá Cultural Pueblo Libre, la edición del Descamisado, como vos contabas, es el número 23, es una edición especial y está titulado como El rumbo es la justicia social, lineamientos para la elaboración de un proyecto nacional, y se habla un poco de lo que vos decís, de que hay un determinados proyectos, determinadas notas que hablan de cosas o hechos que se pueden llevar a cabo para modificar el rumbo que tiene nuestro país. También hay algo interesante para pensar, que es que si nosotros nos íbamos al 2017 a las elecciones legislativas, en su momento las conclusiones eran que íbamos a tener, nos iba a gobernar hasta la hija de Macri hasta el 2031, ¿no? Ellos se habían planteado como que iban a empezar con una hegemonía de el 2019, ya el 2019 casi que lo tenían garantizado. La elección del 2017 ganaron en casi todas las provincias del país y se habían posicionado para presentar candidatos, y ellos veían como por ejemplo tener la posibilidad de ganar Tucumán o ganar y eso se dio vuelta en dos años, claro, ¿a partir de qué? A partir de este plan económico que llevaron a cabo, que tenía dos ejes fundamentales, que uno es la reprimarización de la economía y otro es la especulación financiera, que donde nosotros siempre hablamos que se fugaron y se afanaron casi 150 mil millones de dólares. Entonces esa es una buena noticia.
Sí, sí, el tema es que sí, se ocuparon de, digamos, postergar la concreción de las ganancias de los dólares que se habían robado, que son la cifra que vos decís, pasadas las elecciones. Bueno, concretada esa maniobra, digamos, el pueblo en pelotas obviamente no lo iba a acompañar.
Otro dato que no es menor es el cepo que pusieron ayer a eso de la una de la mañana, uh-huh. Mientras unos estaban festejando, otros estaban durmiendo, otros estaban renegando, endurecieron, que más que un cepo, esto es una...
retorcijón de vehículo, diríamos.
Retorcijón, porque son, o sea, cuando el último gobierno se fue, creo que el cepo era algo de $2,000 por mes, ¿no es cierto? ¿$2,000 o $500 o eran $500?
Son 200 ahora, son, ¿cuántos son? 200. ¿Cuánto es ahora?
Y ahora son $200 por mes, no, o sea, no es nada, es casi nada, que tampoco, no puedes comprar. Claro,
para la... Yo me pregunto, ¿qué será de los chetos y el medio pelo argento que quiere viajar a Punta del Este esta temporada y no va a tener esos verdes?
Claro, el problema es que desde las PASO hasta las elecciones de ayer se fugaron 22 mil millones de dólares por no haber, por una de las posibles medidas podría haber sido el que el cepo fuera un poco más importante, ¿no es cierto? No es que no se iban a fugar dólares, pero me parece que acá, desde las PASO hasta acá, para no imponer el cepo, la semana pasada, donde el viernes se pagaron mil millones, se fugaron 1,200 millones uh-huh. de dólares, el jueves creo que 800, algo así, aguantaron hasta el último día de las elecciones.
Estamos pagando justamente el paquete vacacional para Punta del Este, respondiendo acá.
Puede ser parte.
¿Ese? ¿Algo más?
No, que me parece que, digamos, a tono de lo que veníamos hablando durante todo el programa, a ver... Hay como una mezcla de sensaciones, ¿no? Después de esta elección. Es decir, es verdad que, por un lado se va Macri, del gobierno. Yo no sé cuál va a ser la perspectiva de futuro del macrismo. No sé si Macri va a tener participación política, pero sí sospecho que el 40% le da al macrismo la posibilidad de repensar en convertirse en una segunda fuerza opositora en Argentina. Y por otro lado, me parece, que si el gobierno de Alberto Fernández aspira a ser un gobierno de transición, va a tener que tener los primeros dos años un acierto político y económico, digamos, va a tener que tener un acierto político y económico. ¿Por qué? Porque en esa transición, puede permitir una reorganización política nuevamente del macrismo que en la legislativa le pueda dar un golpe en el hígado.
Claro.
Entonces, me parece que Argentina o tiene dos caminos, o Alberto Fernández gobierna y luego empieza a gobernar profundizando directamente hacia una política netamente peronista y se deja de romper las pelotas con todos los socialdemócratas, los radicales que tienen armado también, o vamos a tener un gobierno nuevamente de Cambiemos o del que te guste, el color que le guste, y vamos en vía de un bipartidismo a la chilena con progresismo gobernando 4 años y derecha gobernando otros 4 años más.
Y el 90% de la población en la pobreza como
y
está
sí,
Chile.
Y sí, absolutamente.
Sí, nos quedó un poco hablar de Chile, la verdad que fue impresionante lo que está pasando, donde el objetivo de los que están en la calle es que donde todavía no hay una organización, no hay algún líder o algún grupo de personas que puedan conducir a esa gente que está en la calle, pero básicamente están pidiendo una nueva asamblea constituyente, que se dicte una nueva constitución, que se convoque una asamblea constituyente para que se dicte una nueva constitución, que se modifique el orden de las cosas, el contrato social y el llamado elecciones.
Sí.
Y la verdad que las marchas son sorprendentes, son
sí.
casi más de 1 millón de personas que están en la calle día a día.
Sí, sí, el cachetazo del pueblo chileno no solamente es para Piñera, también es para la señora Bachelet y toda la casta política que ha sumido al pueblo chileno a más de 30, 40 años de hambre.
Así es. Les mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, a Javier, a Sabino, a Leticia, le mandamos un saludo también a Belén, a José Rey. ¿Quién más me falta? Tengo a alguien más. Le mandamos un saludo también a Nahuel, a Carlitos Carcavalo. Hoy en la mesa estuvimos acá Oscar Muñoz, Ezequiel Rojas, Ramiro Rey Méndez, Jerónimo Menque, y nos estuvo operando Carlitos Escali. Ah, Vanina Calegari también le mandamos un saludo. Así que esto fue una nueva edición de Quiero Retruco. Y nosotros tenemos un dicho que dice que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin precio. Crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales.
Mucho patrón y compa que le tapará cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón y compa que le tapará cantar retrucho. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.